¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo comenzamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. Por eso estamos tan contentas de usar Shopify.
Regístrate con tan solo $1 por mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi primo,
Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Una disculpa, me pose yo, Lolita Yala. Lolita Yala. Todo bien. Fuera de eso,
Ya se fue.
Ya se fue. Y vamos a aprovechar, antes de empezar, que pues les podemos dar un anuncio. Vamos a andar allá, Brian y yo, haciendo stand-up en Monterrey el 23 de mayo. Voy a estar haciendo yo mi show de Cruel. Brian va a estar ahí, abriendo el show. Nos vemos ahí en el Escocés. Boletos en mis redes. ningúneduardo.com.
Ahí está, para que vayan para los que regios.
Vayan. Así es, para que vayan a ver a los fake Espinosas. ¿Estás listo?
Listo.
Chingón. En 1935, Spokane, Washington tenía una población de 120 mil habitantes y estaba la depresión todavía en su apogeo. O sea, digo, no la tristeza, sino la gran depresión económica.
Gran depresión.
Y había una tormenta de polvo arrasando gran parte de los cultivos de la nación. Era todo un pedo que se llamaba el Dust Bowl, que literal así estaba como en la mitad de Estados Unidos. Y era como una tormenta de arena que no se acababa.
Ok, no
más. Era Mad Max.
Como dunas, ¿no? También.
Sí, güey. Y la gente tenía que mudarse a otros lados porque estaba seco y no estaba creciendo nada. Ajá. Entonces la gente buscaba mudarse hacia el oeste. Y Spokane era un destino para familias, muchas de las cuales eran de agricultores. La gente se brincaba a los trenes para llegar ahí, lo cual era muy peligroso. Hacían esto de que va el tren en movimiento, sí, y se subían.
De película el pedo.
De película, justo. Era tan peligroso que, por ejemplo, en una línea de ferrocarril que se dirigía a Spokane, 150 personas murieron durante el año de 1935, ajá, queriéndose subir al tren. O sea, y es de... Si te mueres ahí, no es una muerte muy bonita que digamos.
No, pues está aplastado, con frío, con hambre.
Deja todo el frío y el hambre, pues terminas en partes.
Sí.
Total, algunas familias sí lograron llegar a Spokane. Cuando llegaron, descubrieron que la situación no era mucho mejor que lo que habían dejado atrás.
¡Diablos!
Es así, ¿qué?
El Guatemala, Guatepeor.
Y cuando llegaron era el verano más seco que la ciudad había visto en 50 años. Los bosques cercanos estaban todos en llamas y había humo negro por todo el cielo.
Ah, caray.
Digo, humo negro. ¡Qué pendejo!
¡No mames! ¡Chistes de inválidos! ¡Están cayendo del cielo! ¡Vámonos de aquí!
Dice humo negro, pero te tengo enfrente, güey. No sé, me acordé.
Sí, sí.
Me acordé de los shows que hacíamos de humor negro, ¿te acuerdas?
Así es.
Si bien algunos incendios eran provocados por rayos, porque estaba todo seco, caía un rayo, se prendía todo, güey.
Sí.
Otros no eran provocados por rayos. En esta época, el presidente Franklin Delano Roosevelt...
Por centellas.
tenía una estrategia para darle empleos, como digo, estaba la Gran Depresión, no había pocos empleos. Este güey empezó a darle trabajo a la gente con programas de gobierno, güey. Una de las estrategias era emplear equipos de bomberos. Entonces, si había incendios, significaba que había trabajo.
Ok.
Por lo tanto, había güeyes provocando incendios.
Claro. Uh-huh. Es que así es Spider-Man, güey. De casualidad que hay un crimen, ya está el güey.
Siempre, ahí está, güey.
Ese güey provoca los incendios, sí, para ser.
Sí. J. Jonah Jameson tiene razón, güey. 1935 también fue el primer año que Estados Unidos tuvo que importar trigo. El clima seco afectó tanto la agricultura que, pues, de plano ya no tenían nada, güey.
Hombre.
Y luego empezaron a haber escaseces de otras cosas. El Spokane Chronicle publicó un artículo que decía, cito... Se avecina escasez de mantequilla en Spokane.
Chale.
Los lecheros informaron que se está desarrollando una grave escasez de mantequilla en el territorio. La mantequilla llegó a 40 centavos la libra, el doble de que el año anterior.
Y los eloteros se volvieron locos.
El suministro de mantequilla para una semana ahora le cuesta a un trabajador el salario de un día entero, güey.
Wow, como un burrito de barbacoa.
Sí, güey, ¿te acuerdas cuánto estaban bien baratos? Y ahora ya es... No mames, ahí va mi cheque. El alto precio de la mantequilla provocó delitos relacionados con la mantequilla.
Ok.
Los ladrones asaltaban las lecherías en la mitad de la noche. Hubo varios robos en lecherías en las afueras de Spokane en agosto y principios de septiembre.
¡Alto ahí! ¡Deme toda su mantequilla!
En la ciudad atacaban cafeterías y restaurantes y se robaban la mantequilla en lugar del dinero.
Ajá. O sea, la hijo, pues me da sobrecitos. No, joven.
No, joven, no, están bajo llave.
No me haga hacer algo que no quiero, señora.
La policía local de la ciudad pensaba que las familias inmigrantes tenían la culpa de todo. Ahora, las familias inmigrantes pues estaban robando carbón porque tenían frío. Y dijeron, ah, también están robando la mantequilla, seguro. Entonces,
pues claro.
Sí, güey. Total. En ese tiempo, la vagancia era el delito más común en aquella época. O sea, ser un vago, delito, güey. Y esto significaba que técnicamente la mitad de la gente de Spokane eran delincuentes porque no tenían trabajo.
Wow.
Un hombre podría...
Sin City, güey.
Sí, sí, estaba cabrón. Un hombre podría recibir hasta 6 meses de cárcel por no tener trabajo.
Bueno, al menos aquí me van a alimentar.
Pero meter a alguien en la cárcel le costaba dinero a la ciudad.
Ajá.
Había 1,200 arrestos al mes, pero solo había presupuesto para alimentar a 300 reos.
Ufas.
Debido al presupuesto de la ciudad y a todos los vagabundos, la policía lo que hacía es los dejaba andar ahí, güey, pero los extorsionaba.
Ajá.
Se volvieron así un México chiquito.
Ok.
Entonces era de, andas aquí, vagabundo, ¿no quieres que te arreste? Pues dame dinero.
En New Mexico, ya lo entiendo.
Dame dinero, dame comida o dame sexo.
Ah, la vida.
Uh-huh. Se estimaba que toda la fuerza policial de Spokane recaudaba $100,000 al año a base de puras extorsiones.
Ajá.
Ahora, en este contexto, ahí en 1935, entra Bill Parsons a trabajar. Era un policía novato. Él ganaba $27 a la semana. Le dieron su correa de cuero, sus nudillos de bronce acá para agarrarse chingazos con la gente, su macana y una pistola 38. Y le dijeron, hey, güey, si quieres extorsionar gente, date.
Ahí está, tierra libre.
Tierra libre, sí.
The land freedom.
También ya mira, de hecho tenemos algo que se llaman embargos hipotecarios, güey. Tú vas, sacas a la gente de la casa, te quedas con lo que quieras.
Ok.
Ajá. Total, Spokane también era una ciudad, pues de la perdición, güey. Sí, decías acá, o sea... juegos de azar, prostitución, bebedera, güey.
Y robo de mantequilla.
Robo de mantequilla, lo más grave,
güey,
de todo.
No mames.
Porque estás en la cárcel, güey, no, es que robé mantequilla.
Es que mi esposa hizo unos pancakes en la mañana y no había mantequilla, entonces me la tuve que robar.
Porque hablaste como Sam, güey.
No, yo hablé como gringo.
No, sí, es cierto, el Sam habla con una mezcla muy rara entre acento gringo y chilango. Desde que sí, se ya. Casó con una chilanga, güey, ya.
Sí, lo he notado, ¿no?
Ya le cambió. Saludos al Sam.
Saludos.
Cerca del final de la prohibición, porque pues estaba todo el pedo también de la prohibición, que no podías vender alcohol ni nada, había 85 bares clandestinos y 42 burdeles en Spokane. Okay. La mayor parte del vicio ocurría en una sección de 10 cuadras en el centro de la ciudad. Los ricos vivían en una colina en lo alto y yo siempre decía, no, Spokane está bien bonito, y venga para acá y todo. Pero en realidad pues era un desmadre.
Ajá. Sí, como allá los gringos en las colinas quiere decir que eres rico y aquí en México es de que no.
Sí, los contrastes, ¿no? De la vida.
Qué raro.
De hecho, el Spokesman Review, uno de los periódicos que trataba de promocionar la ciudad, diciendo, ah, somos una ciudad bonita, vénganse para acá, decía que la ciudad tenía 156 iglesias, una población negra de menos de la mitad del 1%, okay, y que los blancos y los nacidos aquí superan con creces el promedio general. Vénganse para acá, hay un chingo de blancos, un chingo de iglesias.
Casi no hay negros.
Casi no hay negros. ¿Qué es esto, Puebla? Pero en realidad Spokane estaba en malas condiciones. No había dinero para reparar las carreteras, no había dinero para parques. De hecho, no había dinero para pagarle a los trabajadores de la ciudad. Incluso tuvieron que cerrar el zoológico.
Ay, no, el zoológico no.
Después de que el ayuntamiento votó a favor de cerrar el zoológico, el cuidador intentó vender los animales, pero nadie tiene dinero.
Bufas.
Entonces,
¿qué pasó?
Los mataron a todos.
No.
Y contrataron a un taxidermista para que los rellenara y los metieran al museo.
Ah.
Entonces ya los podías ver, pero bueno, sí. Acá.
Ya no se mueve la jirafa.
Ay, mijo, no te preocupes, es que está cansada.
Ya la llevaron, ya se la sacaron de Juárez, ya llevaron.
Aún así, bajo estas condiciones llegaron más trabajadores inmigrantes desde el este. Muchos de ellos ahora ya eran afroamericanos, lo cual era un problema para la gente de las colinas.
Ya no pueden promesar el 1%.
No, ya no. Algunos consiguieron empleos en los programas de empleo del gobierno, donde les pagaban $3 al día, vivían en tiendas de campaña o en chozas en campamentos. Y Bill Parsons, la verdad, después de ver todo esto, decía, güey, la neta, o sea, tuve suerte de poder trabajar de policía. Güey. Uh-huh. Porque de hecho se dice que en ese año, más o menos como unos 300 hombres aplicaron para ser policías y solo contrataron a 5. Entonces le fue bien al güey.
Le fue bien.
Ahora, para ser policía no había requisitos.
Ah, bueno.
No tenías que tener ni siquiera un diploma de preparatoria. No tenías que saber cómo manejar un arma. No tenías que tener ningún conocimiento sobre la aplicación de la ley.
Ok. Buenas tardes, soy un chamaco pendejo. ¡Véngase!
Tenga su placa, su pistola y váyase a patear ese güey.
Usted ya es un policía y si quieres extorsionar, ¡arre!
¡Arre, Simón! Solo tenías que ser grande y poder patear gente.
Ah, bueno.
Eran los requisitos, güey. Bill tenía 25 años. Pesaba como 250 libras, como unos 130 kilos.
Eran tiempos predona.
Ajá.
Todavía sí. No estaban gorditos.
Sí, eran, o sea, estaba como luchador, güey. Pero bueno. No estaba. Yeah. O sea, no estaba gordo fuerte, así como señor.
Ajá.
Y era alto. Entonces, él también había trabajado en el bosque como bombero, como leñador y haciendo senderos. Y tenía un código moral al que se adhería. Él creía que los hombres debían ser justos. Y no debían estarse chingando unos a otros. Y esto era exactamente lo contrario a la forma en la que trabajaba la policía de Spokane.
Uh-huh.
Rápidamente descubrió que el trabajo no era fácil. A cada rato se agarraba chingazos en la calle con delincuentes, vagabundos, etc. En sus primeros 2 meses, sufrió más cortes y golpes que cuando era leñador. Y como no había academia de policía, tenías que aprender el trabajo siguiendo a un policía mayor.
Y como no tenía su hacha, pues no se podía defender chido.
No, pues no, güey. Si tuvieras tu hacha ahí como quiera, pero no. Ahí tenía
te la hace de pedo.
Sí. De hecho, Bill a veces salía a hacer rondines con el oficial Dan Mangan. En el examen físico anual de la fuerza de 1935, Dan Mangan fue descrito como, cito, físicamente perfecto.
Ok.
No sé qué le vio el doctor, pero... Nomás estaba ahí. Ajá, de...
Un ancestro ahí de Henry Cavill.
Ándale. Mangan había sido policía durante 6 años y la neta era un hijo de la verga. O sea, daba miedo el güey porque pues tenía fama de que se la pasaba tirando chingazos a la menor provocación.
Ey.
Bill empezó a darse cuenta de que pasaban cosas extrañas en la comisaría. Por ejemplo, el sargento tenía un carro, un Buick nuevo, que ni de pedo podía pagar con su salario.
Ajá. Uh-huh.
Todos tenían trajes muy elegantes.
Oiga, ¿y esa casa blanca, señor policía?
No, es mía, es de mi esposa. Ella la compró.
Es de las novelas.
Ajá, ella la compró haciendo cómics.
Sí.
Haciendo obras de teatro en vaudeville. Sí. Ajá. El capitán de turno de la noche se la pasaba mucho en el Cotton Club, que era un bar, con su compa que era un contrabandista. Y todos siempre se la pasaban hablando así abiertamente. Ah, güey, ¿tú cuánto te chingaste hoy? No, pues hoy me chingué tal güey, le quité $10. Ah, mira qué padre. Bill no podía decir nada porque había un código. Lo que se dice en la comisaría se queda en la comisaría.
Ok.
Mangan le dijo a Bill que había muchas oportunidades.
Pero ese código se lo sacó de los huevos, ¿no? Si todos les vale madre.
No, o sea, era entre policías. O sea, aquí en la comisaría. Ajá. O sea, tú puedes decir lo que quieras y puedes decir a quién te chingaste y qué andas haciendo. Pero de aquí no sale.
Pero en el coto no.
Sí, sí, o sea, ya afuera ya no.
En el coto, pues nomás cotorrear, güey.
Ajá, Simón. Sí. Pero ahí andas valiendo verga, ¿no? O sea, ya hablaban de negocios y todo, pero... O sea, tú no ibas a ir a decirle a tu esposa, oye, hoy en la comisaría me estaba contando acá el Dan que se chingó a... No, pues no.
No, fui a un burdel y puta.
Uf. No, no. No, descuento, ¿no? No, o sea, no. Salí con la macana bien flácida. Entonces este Mangan le dice a Bill que había muchas oportunidades disponibles. Aunque ya no estaba la prohibición en efecto, las tabernas todavía no podían servir licor. O sea, al principio nomás les dejaban servir cerveza. Uh-huh. Entonces todavía había licor clandestino. Y obviamente los bares clandestinos tenían que darle su mochada a la policía. Entonces a Mangan le gustaba trabajar en el turno de la noche porque él nomás tenía que ir a los bares clandestinos, se paraban la puerta, le daban dinero.
Claro.
Y listo. Chingón.
Chingón.
Sí, como federales en Juárez hace 15 años.
O como los pinches parquímetros en hospitales. ¿Sí? Viene una persona por una emergencia, múltela.
De hecho, Mangan le dijo que un novato podría incluso duplicar su salario con solo saber por dónde caminar.
Oh.
Esto molestó a Bill. Él quería contárselo a alguien, pero tenía como que entre su código de ética de güey, no se anden chingando ustedes, y el código de ética del policía de güey, no andes de chismoso. Entonces, porque también si empezaba a soplón, le van a madrear a él.
Es difícil ser un pinche sapo.
Sí, está cabrón. Están el Mangan y el Bill acá entrenando, güey. Mangan le enseñó los detalles del trabajo. Uno de los detalles que le enseñó fue cómo abrir una máquina tragamonedas con sus propias manos. Le mostró cómo abrir una cerradura de una puerta con un kit de ganzúas que traía siempre. Y luego le enseñó cómo robarse una carnicería. O sea, cómo meterse a robar una carnicería y chingarse carne para todos los de la comisaría.
Excelente.
O sea, fue de, mira, esta carnicería está bien pelada de abrir, güey, la abres, agarras carne, vas a la comisaría, la repartes a todos y todo el mundo te va a querer.
Sí, el viernes están dando talleres los güeyes que arrestamos. Nos están enseñando unas cosas que no mames, qué bárbaro, güey.
De hecho, una tienda de dulces local decía que Mangan a cada rato abría una ventana trasera y se metía y les robaba azúcar y mantequilla. Y el Mangan era espléndido. Él compartía lo que se robaba con todo el mundo en la estación de policía. Las personas a las que les robaba apenas si tenían para comer. Y esto molestaba a Bill, pero no quería hacer un soplón. Él dijo, ok, no voy a decir nada, pero tampoco voy a aceptar nada robado.
Ok, voy a dejar de comer azúcar.
Sí, no voy a estar ahí robando dinero, ni voy a estar aceptando mordidas ni nada. O sea, poco a poco se fue ahí como que ajustando.
Ajá.
Entonces, los otros policías empezaron a desconfiar de Bill porque se dieron cuenta que el güey no...
Oye, ese güey no le echa mantequilla a los hotcakes, qué pedo.
Está raro, ¿no? O sea, a ver...
Pinche vato raro, ¿no?
¿Cómo que no tiene azúcar para echarle
el café? Es como comediante que no fuma mota. Dice, chinga, ese güey qué, pinche rarito,
chinga,
¿no?
¿Qué? ¿Ese güey qué? Entonces, empezaron a dejar de hablar abiertamente sobre sus robos enfrente de él. Había un oficial que se llamaba, no se llamaba William Harrison, pero así fue que era conocido.
Okay.
Le decían hacker. Hacker porque, o sea, de hack de que se la pasaba pegándole a la gente.
Ah.
Era del pareja de Mangan, era cuando hacían los rondines juntos, era de los que se la pasaba robando
dinero. Eran de esos güeyes que te saludan y te ponen un chingazo en el hombro. ¿Qué pedo, güey?
Ándale, algo así.
¿Por qué me pegas, pendejo?
Simón, es para establecer dominio, güey.
Ah, ok.
Sí, es porque dar...
Tiene chiquita.
Sí, y es porque dar abrazos es muy gay. Entonces, luego de dar un abrazo, te llegas y sueltas un chingazo, güey. Oh, y luego le pegas en los huevos así.
Vaya, eso explica tanto.
Se me hace bien raro ese pedo. Así que, mira, sí. No soy joto, te agarro los huevos para que es que no soy joto.
Ajá.
Pero en fin, estaban estos dos ahí agarrándose los huevos. Hacker fue arrestado. O sea, Hacker fue a aplicar para ser policía, güey.
Ajá.
Al día siguiente lo arrestan por contrabandista y por pelearse en un hotel.
Güey, estoy practicando ser policía y me arrestan.
Casi, casi. Le dice al güey que lo arresta. Oye, güey, pero apliqué para ser policía. ¿No crees que esto me afecte? Y le dice, no hay pedo, te ponemos bajo otro nombre. Y en el arresto lo pusieron como William Harrison, que no era su nombre. Total, güey al hacker le decían así porque era muy común que cuando arrestaba a alguien, le partiera a su madre.
Uh-huh.
De que, mira, entró el hacker al elevador con un prisionero y salió al otro piso el prisionero ya inconsciente y todo sangrado.
Ajá. Limpieza de sangre en la pasillo 5.
Una noche, mientras caminaba por su zona, Bill vio que descargaban un camión de licores y les dijo a los muchachos que se detuvieran, porque eso era ilegal. La tripulación, el crew, le preguntó si conocía a Hacker o a Mangan. Así como que, eres nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Conoces a Mangan, güey?
¿Qué tienes aquí? Son unos pendejos.
Y le siguieron descargando el camión, les valió madre. Bill otra vez les dijo, güey, dejen de hacer eso. Es que le dijeron, no, mira, tú no te preocupes, tú vete aquí enfrente a Mother's Kitchen, que era un como restaurante, y habla con el detective Ralston. Él ahí está, él sabe qué pedo. Y luego de repente se acercó uno de estos güeyes, agarró un billete de $20, se lo metió en el bolsillo a Bill y se fue.
Híjole, no.
Ya rompió su código moral de no aceptar dinero, pero bueno. Ya llegó el Bill terminó su turno. Cuando terminó su turno, como que a Mangan le llegó el rumor de, güey, agarraste dinero, ¿va? Y lo empezó a decir, ahora sí ya lo empezó a llamar amigo. Sí. Oh. Ajá, eres, you're my buddy, le decía.
Sí, yo también soy malo. No me peguen, amigos, sí, policías.
Claro, mira, me robé estos $20. Uy, cuando era niño a veces desobedecía a mi madre.
Y entonces no fue con el detective a ver qué pedo con las...
No fue esa vez, pero resulta que Mother's Kitchen era el lugar donde se la pasaban los policías ahí, pues nomás pasando pisteando. El rato, güey, pisteando, Simón. Era un restaurant bar abierto a las 24 horas. Los policías bebían y comían gratis. A su vez tenían que asegurarse de que nadie le hiciera nada al Mother's Kitchen. Ajá. Era como, estaban pagando piso con comida y bebida. Los contrabandistas tenían ahí sus mesas habituales. El restaurante era en parte propiedad de un contrabandista que se llamaba Virgil Verge. Él vivía en una habitación trasera con su esposa y con un loro que comía leña. No sé por qué estaba ese dato ahí, pero me pareció interesante. Virgil había sido arrestado antes por robar caballos y una vez por contrabandear licor.
Okay.
Ahora, el restaurante Mother's Kitchen tenía 29 camareras, todas muy guapas. No servían comida ni tomaban pedidos.
Servían culo.
En efecto, realizaban otros servicios.
Vaya.
Virgil Verge también comerciaba con mantequilla ilícita.
No mames, putas y mantequilla, güey.
Para que resbale. Verge siempre tenía grandes cantidades de mantequilla y crema en Mother's Kitchen. Había carros que llegaban por la noche y le entregaban chingos de mantequilla. En el verano del 35, cuando otros vendedores estaban racionando la mantequilla porque no había.
La casa del pancake, la mantequilla y las zorras.
Mother's Kitchen siempre tenía mantequilla además. Todos los demás eran de, ay, güey, no, perdón, señor, no hay mantequilla hoy. Ajá. Mother's Kitchen siempre tenía.
Siempre tenía mantequilla, maldita sea.
Y Virgil decía a los demás restaurantes, si quiere mantequilla, aquí los espero. Al principio se negaban y preguntaban cómo es que tenía tanta mantequilla. Pero luego fueron a investigar el restaurante y se dieron cuenta que estaba lleno de policías. Y dijeron, pues es chido, ahí nos vemos. Pues
sí.
Ahora, un policía, güey que frecuentaba Mother's Kitchen era el detective Clyde Ralston. Ese güey, mucha gente le tenía miedo. Se le consideraba el hombre más rudo de Spokane y era un mujeriego, a pesar de que estaba casado y que tenía la cara medio chueca.
Se ve que hablaba como, hola, buenas tardes.
Bueno, y aún así cogía un chingo, güey.
Sí, sí,
posible. También era el mejor tirador de la policía. Tenía una hijastra. Hay una leyenda que cuando su hijastra tenía 12 años, la llevó a un bar clandestino, pidió un whisky sour y le dijo, toma, te convertirá en un hombre.
Ah, chinga.
Yo creo que güey quería un niño y tenía una hijastra en lugar de un hijastro y claro. Su sueño era llevarse a su hijo a pistear.
La ponía a jugar fútbol americano.
Sí, güey.
No, tú no eches porras, tú juega.
ahora, también, el Ralston para esta época ya también como que medio su matrimonio estaba valiendo madre porque pues ya pues, se la pasaba cogiéndose con otras personas.
Sí, pues era el mejor tirador, güey.
Sí, güey. Por las balas de salva, creo. Porque, no tuvo hijos más que la hijastra. Y la hijastra ya para esta época ya tenía 20 años y se había casado con un güey que no le caía bien a Ralston. Así que una vez Ralston condujo hasta la casa de su yerno y le puso una paliza, nomás porque no le caía bien.
Nomás.
Lo arrastró hasta la calle, le pateó la cabeza contra el pavimento y lo siguió golpeando hasta que le destrozó la cara. En eso una patrulla se detuvo y Ralston le dijo, Simón, es que me le hizo de pedo mi yerno, entonces le partí la madre.
Soy policía.
Ajá, sí, güey. Le dijeron, ok. Y arrestaron al yerno y se lo llevaron. Sí, por mancharle los zapatos de sangre al detective Ralston. Y este ataque solo aumentó la reputación de Ralston entre sus compañeros policías. Y este güey se la pasaba casi todo el tiempo libre que tenía en Mother's Kitchen ahí. Ahora, durante el verano del 35, se dice que 2,000 libras de mantequilla andaban ahí moviéndose por el restaurante.
Ajá.
Mantequilla ilícita.
Que ya es tu tonelada, ¿no?
Es un chingo,
estoy
muy pendejo para es un chingo, güey. Es demasiada mantequilla, güey. Estamos hablando de, una tonelada de mantequilla ahí dando, tenían la mantequilla en pacas como si fuera coca, güey.
Ajá.
Y pero estaban preocupados de que se les fuera a agotar el suministro de mantequilla, güey.
¿Quién diría que hubo un imperio de mantequilla, güey?
Un imperio. Es como, o sea, no sé si has visto, pero acá en... ¿Es en Jiménez donde hay un chingo de nueces? Que hace unos años se robaban así trailers llenos de nueces y quedaba se robando un trailer con $1,000,000 en nueces y fue...
¿Un millón de pesos?
Sí, güey. Wow. Es un chingo de nueces. Pero bueno, estaban preocupados porque decían, ok... Tenemos mantequilla, pero ya se nos está acabando acá la reserva. ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Birch conocía una lechería en Newport que se llamaba Newport Creamery. Estaba como unos 60 kilómetros donde estaban ellos. Había trabajado una vez ahí como plomero, entonces sabía cómo estaba distribuido el lugar.
Ajá.
Entonces el Virgil Birch dijo, ok, este podría ser uno de los mayores robos de mantequilla de todos los tiempos.
Misión imposible.
Imagínate, sí, Misión Imposible, Ocean's Eleven, güey, pero es mantequilla.
Mantequilla. No mames.
También ahí estaba presente en Mother's Kitchen un güey que se llamaba AC Logan. Logan era un güey que dejó la primaria en cuarto grado. Estaba lleno de tatuajes. Los tatuajes incluían mujeres desnudas, serpientes y vacas. Y era un malandro, güey.
Sí.
Y Ralston también los escuchó y dijo, oigan, pues vamos a hacer este atraco de mantequilla en Newport. ¿Qué les parece? Ahora, mientras tanto, ahí en Newport estaba este señor George Conniff, que era pues, un policía, güey. Tenía 53 años. Era el patrullero nocturno ahí en la cremería. Y también de repente trabajaba como guardia en otros negocios de la ciudad. De hecho, ahí también trabajaba en el bar Kelly's, que era el bar más popular de Newport.
Ajá.
¿Quieres saber cuál era la atracción más grande de Kelly's?
¿Mantequilla?
No.
No sé, putas. ¿Qué más hay?
Podías pelear contra un oso.
Ah, oye. Oye, qué bien.
Ajá. Uh-huh. Se tenía un oso negro enjaulado y lo agarras a chingazos.
Ok, ok. Yeah.
Ahora, George Conniff no había tenido una gran vida últimamente. Había estado en el ejército, se rompió la espalda. Y recientemente su casa se había quemado en un incendio forestal, de esos que estaban quemando todo el pinche bosque.
Ajá.
Y justo cuando estaba a punto de jubilarse.
Chinga.
Así que tuvo que meterse a trabajar como guardia en la Newport Creamery y en otros negocios. Ahora, ¿te acuerdas? Yo tengo muy, muy presente este recuerdo cuando veía los Looney Tunes de niño. Que de repente hablaban o salía el Fort Knox, así el fuerte donde guardaban todo el oro en Estados Unidos.
Ajá.
Se da cuenta que eso era Newport Creamery, pero de mantequilla, güey.
Sí, man.
O sea, en lugar de lingotes de oro, eran barras de mantequilla. Hacía lo pendejo, güey.
Güey, cuéntame.
Por todos lados.
No más, qué rico.
También tenían un chingo de leche. La leche se vendía a 10 centavos el litro y había más demanda que oferta, güey. Casi no había leche.
Dime que hay una historia de un atraco, güey, en donde se roban un chingo de mantequilla y luego llegan a contar cuánta mantequilla se robaron y luego es margarina, güey. Lo dicen, I can't believe it's not butter. No mames.
No mames, nos atracaron a nosotros. Y el profesor de la casa de papel así. Ya
es oro falso. Siempre lo sabía el profesor. Cambió la margarina por la mantequilla.
Ay, en esta época los delitos alimentarios eran un gran problema porque no había suficiente dinero, no había trigo, no había leche, no había nada, güey. La gente iba e incluso se robaba en los silos donde tienen los tubos estos grandotes donde tienen el trigo. Y la gente lo saqueaba, güey. Había un pedo. Incluso en la Universidad Estatal de Washington, los estudiantes a veces negociaban pagar su colegiatura con cajas de frutas.
Ok.
Si era de que llegaban así que no tengo dinero, pero tengo un árbol frutal. ¿Qué te parece si te doy estas 12 manzanas y me dejas estudiar?
Ah, de ahí la leyenda de los alumnos dándole manzanas a los profes.
No sé si venga de ahí, güey, pero puede ser.
Vamos a decir que sí.
Usted lo escuchó aquí primero. Ahora, el güey que había estado ahí antes que Conniff en Newport había casi había sido asesinado a golpes durante un robo. Ese sábado en la noche, en particular, Conniff se sentía chido. Le acaba de llegar su cheque de $1,000 del seguro después de que ganara, no, de la casa, uh-huh. De encendió la casa. Y dijo, ¿saben qué? Ya me llegó mi cheque del seguro, ahora sí me voy a jubilar. Este es mi aviso, en 2 semanas me voy. Esa noche llegaron Logan Birch y Ralston con su auto a las 21:30 horas a la lechería. Abrieron la cerradura, entraron y encontraron cientos de libras de mantequilla, cartones de requesón y envases de crema.
Wow.
En eso entra George Conniff. Vio el auto, vio los montones de mantequilla y tomó su pistola. Pero no lo hizo a tiempo.
Diablos.
Justo el día después de que avisó que se jubilaba en 2 semanas, recibió una bala en la muñeca izquierda, otra en el hombro, una en el ingle y que le destrozó la cadera. Y cuando estaba tirado, llegaron y le dispararon en el corazón.
Chinga. Mejor me hubiera quemado en mi casa.
Y este, sí, o sea, le estaba ahí en el suelo y llegaron acá de directo al corazón. Ahora le digo, ajá, chínguese, güey. La pandilla de la mantequilla se fue a toda velocidad en un auto robado.
La pandilla de la mantequilla.
Muy, ¿qué? Muy escurridizo. Muy escurridizo, muy escurridizo, sí. La gente de la ciudad escuchó los disparos y corrió a la lechería a ver qué había pasado. Ahí encontraron a Conniff ahogándose con su propia sangre. Lo llevaron a que recibiera tratamiento, pero murió 10 horas después. Rápidamente colocaron barricadas en las carreteras que conducían a Spokane. Solo había dos maneras de salir de Newport. Una era un camino pavimentado hacia Spokane y el otro era un camino hacia el bosque. Todos los autos se eran detenidos e inspeccionados y empezaron a contabilizar las pérdidas de la lechería. Se robaron varios cientos de kilos de mantequilla de primera calidad. Un récord. Era el atraco de la mantequilla más grande, sí, hasta el momento, güey.
Histórico el pedo.
Histórico. De hecho, también era muy raro que hubiera asesinatos en esta época en la zona. El año anterior no había habido ni un solo homicidio en Spokane, pero este año era el segundo policía que le disparaban y ya los policías estaban como que hartos. Que también, sí, o sea, pinche doble moral es, a ver, nomás yo te puedo chingar, pero tú a mí no me chingues, ¿eh?
Ajá.
Llegaron policías de todo el noroeste. Mangan llevó a algunos policías a un campamento de indigentes y los empezaron a golpear y a preguntar, ¿alguien aquí vio a dos tipos en un carro anoche? Y les dijo, no, señor. ¿Han visto mantequilla? No, señor.
No.
No, señor, no hemos visto mantequilla en años, señor.
Ya ni me acuerdo qué sabe, señor.
De hecho, se dijeron, no, si hubiera aparecido mantequilla, todo el mundo se hubiera enterado aquí, pero no hay dónde guardarla y hace mucho calor. Mangan luego se dirigió a los vagones del tren y se puso a revisarlos. Solo se encontró con familias tristes y sucias. Y luego la policía fue a un lugar que era como una especie de, le decían la cueva del hotel o la excavación del hotel. Era una antigua cervecería que ya tenía tiempo cerrado por la prohibición y ya no la reabrieron y ahora era nomás una bodega con vagabundos.
Ok.
Solamente vivían hombres ahí porque era demasiado violento. Había muchas peleas con cuchillos y algunos incluso decían que preferían pasar tiempo en la cárcel que quedarse ahí porque estaba la chingada. Entonces este güey llegó ahí a preguntar, ¿qué? ¿Alguien vio mantequilla? Y no, aquí no. Voy a apuñalar.
Qué raro, güey. ¡Eh, la mantequilla!
El Virgil Birch se apareció en Mother's Kitchen temprano a la mañana siguiente. Se veía cansado y nervioso. Una de las camareras le preguntó qué había estado haciendo, porque andaba tan raro. Y él le dijo, ¡cállate!
¡Te vale verga!
Y vio que había policías en sus mesas habituales y estaba pálido y caminaba de un lado a otro, estaba nervioso. Llegó Ralston después de él. Pero él estaba tranquilo, estaba sereno. Le dijo a Birch, oye, me voy a la cabaña de mi carnal. Esta va a ser mi coartada. Si alguien pregunta, llevo ahí todo el fin de semana, güey. Ahí llevo, estoy de cacería con mi hermano. George Conniff fue enterrado en Newport. El cortejo fúnebre estuvo encabezado por policías en motocicleta. Y luego llegó el sheriff Black del condado de Pend Oreille a Spokane a investigar el caso, porque le asignaron el caso al de la muerte del policía.
Sí.
Era, no sé por qué se parecía a Diego Rivera el señor, pero...
Sí, va.
Pero sí, su línea de investigación fue la siguiente. Se dio cuenta que alguien había empeñado un par de pantalones negros en Newport una hora antes del tiroteo.
Ok.
Entonces dijo, ¿quién empeñaría sus pantalones a menos que fuera a agarrar más el dinero para irse a la ciudad?
Alguien sin pantalones, al parecer.
Y luego también habían robado un sedán verde y lo habían encontrado en Spokane. Así que el sheriff Black se dirigió a Spokane y caminó con los pantalones así en la mano. Yendo con los sastres locales así, ¿reconoces estos pantalones? ¿De quién son? A ver, mídetelos.
Ok.
Como la...
A ver, perrito, huélele. con las morras del burdel. ¿Han olido este pene?
A ver,
es de aquí. Sí, es sí. De aquí.
Y andaba ahí como cenicienta, güey, pero sí, con pantalones. Ajá. También se trajo consigo una puerta de garage que era del garage donde habían sacado el sedán y donde, según él dijo, okay.
¿Recuerdan que se robaron este carro de este garage?
Sí, güey. O sea, su lógica es de voy a ver si allá pueden sacarle las huellas dactilares.
Ajá.
Y ver si pueden analizar los agujeros de bala que tenía, porque tenía cuatro agujeros de bala en la puerta. Okay. Pero sí, ya con los pantalones y una puerta, güey, a otra ciudad.
Sí, es de que, güey, ya vete a la verga.
Después de preguntarle a todos sobre los pantalones, Black llevó los pantalones al mismo campamento para indigentes para ver si alguien los reconocía. Tampoco aquí hemos visto pantalones en años. Mientras tanto, en Mother's Kitchen estaban moviendo toda la mantequilla a lo pendejo porque ya tienen un chingo más. Escondieron una parte de la mantequilla robada en el rancho de Rolstein y el resto en Mother's Kitchen. La reempaquetaron porque traía su etiqueta, entonces le pusieron sus propias etiquetas y sí, la empezaron a vender.
Le pusieron su great value ahí.
Su great value, huevo, sí. Lacey Logan quería hacer otro atraco de mantequilla. Conocía una lechería que estaba a 4 horas de distancia en Stevensville, Montana, y era un gran centro de distribución de lácteos. Y el Virtual Russell le dijeron, ¿sabes qué? Bien, güey, pero dale tú. Nosotros ya estamos bien.
Suficiente.
Sí. Así que ese güey contactó al Spanx, que era otro ex convicto que conocía. Se fueron a robar mantequilla. Atacaron también otras cremerías en Montana y estuvieron llegando un chingo de días con camiones cargados de mantequilla a la mitad de la noche. Robaron tanta mantequilla que provocaron escasez de mantequilla en todo el noroeste, güey. Ahora, los únicos que tenían mantequilla para vender en toda la zona eran Ralston y Birch y estaban ganando un chingo de dinero.
Yo creo que también es obvio, ¿no? Se está perdiendo un chingo de mantequilla. No ¿dónde hay. Está?
Ay, okay, ahí yo hay un tengo chingo. Mucho, ¿eh? O sea, si quieres mantequilla, yo tengo.
Oigan, tengan cuidado porque hay un chingo de gente robando su mantequilla. Sí. Es pendejos.
Todo el mundo sabía, güey, la neta, pero pues era un policía, güey, y un...
El lugar lleno de policías.
Un policía era un equivalente a un narco, güey, no te vas a meter con ellos.
Claro.
Y sí, o sea, ya después de un par de semanas como que se le pasaron los nervios al Birch. De hecho, ya cuando veía al Ralston le preguntaba, ¿quién mataste hoy, detective? Y luego se reían, así, como que ya lo había superado. Sí. Ah, chiste local, no lo entenderías, no sí, has matado a nadie. Sí. Ralston se mantuvo al tanto de la investigación, porque pues estaba ahí como que nomás... viendo que no lo fueran a poner como sospechoso ahí en la estación de policía. Pero una semana después, un policía vio a Logan y Spanx besándose con un par de chicas en un sedán en el centro de Spokane.
Ah, puercos.
Y dijo, ah, cabrón, espérate. Esa madre se parece al que reportaron robado.
Ajá.
Revisó las características y en efecto parecía el que estaba robado. Vio que estos güeyes se metieron a un hotel. Entró al hotel, los capturó y los revisó. Ambos tenían armas. Una 38 y una 32. Luego revisó el interior del auto y encontró envolturas de mantequilla en el asiento trasero.
¡Demonios!
La cajuela olía a tocino. Que era otro artículo importante en el mercado negro.
Le dio un poco de hambre al detective.
Pero sí, o sea, en lugar de como los programas de detectives que así huele a pólvora. No, pues espérate, huele a tocino ahumado. Lleva 3 días aquí. No lo han refrigerado. Y también encontraron una docena de zapatos.
Güey, hagan una serie de Netflix de esto.
Del atraco de la mantequilla. Sí, está bien, wey, chido.
Está chido.
El policía arrestó a estos dos güeyes porque este era uno de los pocos policías que no estaba involucrado en la corrupción. Uh-huh. Logan y Spanx fueron interrogados toda la noche y dieron suficiente información sobre el atraco de la mantequilla que por la mañana siguiente la policía anunció que ya tenían a los ladrones. Y posiblemente a los asesinos de Conniff. También dieron con 200 libras de jamón y tocino que habían vendido por $64. Estos güey están robando pues toda el área de salchichonería, sí, y quesos y todo. A la mañana siguiente, el Virgil Birch, asustado, quiso meterse al bosque y irse de cacería y perderse, porque ya nos van a agarrar. Pero Ralston se había confiado. Él decía, no te preocupes, yo soy la ley.
Es que huelo al crimen, güey. O sea.
Los policías de la comisaría querían darle una paliza a los asesinos ladrones de mantequilla porque era de, güey, o sea, róbate la mantequilla, pero no mates a los nuestros, güey. Mata a los otros, a nosotros no, güey. Total. El
tantita
spokesman.
Madre,
sí, tantita madre, güey. Sí, o sea, el spokesman review publicó fotografías de los dos hombres arrestados con los ojos hinchados y todos maltratados porque están agarrando chingazos cada vez que podían. Las armas fueron enviadas al FBI y a Washington, D.C. para hacer una comparación balística. Logan estaba ahí arrestado, pero el güey no había hecho nada sobre el tiroteo de Conniff. A cada rato lo golpeaban para que confesara, pero él decía, espera hasta que aparezca Clyde. Él estaba confiado de que su compa, el policía Clyde Ralston, lo iba a salvar. Ralston le dijo a Birch, ¿sabes qué? Agarra toda la mantequilla que tenemos aquí, güey, y si no la puedes vender, tírala. Entonces alguien fue a tirar cientos de kilos de mantequilla al bosque.
No, la mantequilla no.
Que, o sea, también imagínate que eres un animal salvaje, güey, y de repente descubres una montaña de mantequilla y luego no la vuelves a ver en tu vida, güey. O sea, es como conocer el paraíso y luego perderlo sí, para siempre. Ralston también se puso de acuerdo con toda su pandilla de ladrones de mantequilla. Habló con los güeyes que lo vendían. Así de, vamos a ponernos todos de acuerdo cuál va a ser la historia oficial. Después de encargarse de todo, Ralston fue a la comisaría y le dijeron, oye, ahí está Logan y te quiere ver. Y él dijo, o sea, como que quiso decir, ay, güey, ¿por qué? ¿O qué? Pues ni lo conozco. Ajá. Ni lo topo. De hecho, se rió diciendo, no, pues yo que no, nada tengo que ver con ese güey. Una vez lo arresté y le pegué, pero pues fuera de eso no lo conozco, güey. El detective le dijo, es que tenemos el arma homicida. Y ellos confesaron el atraco a la mantequilla y vamos a colgar a Logan. Y ahí sí ya se preocupó el Rustin, dijo, güey. Sí. Ya valió ver.
Ah, ¿verdad? Venías Ben León.
Y por primera vez ahora se puso nervioso. Sobre todo le preocupaba la conversación sobre el arma, porque dijo, ¿cómo que ya saben qué pistola usamos, güey? Había en aquel entonces una regla muy rara en la policía, güey. Si tú eras policía y arrestabas a alguien que tenía un arma, te la podías quedar. Ajá. Era tuya. Y la puedes usar como tu arma de servicio. Entonces el arma que usó este güey se le había quitado a un güey una vez que lo arrestó y se la quedó. Entonces todo el mundo sabía cuál era su pistola porque siempre la andaba presumiendo. Ah, es la que le quité al güey allá una vez que andaba robándose una tienda.
Tan pendejo. ¿Por qué no la escondió en entre los kilos de mantequilla?
Ahí nomás metida acá. Sí. Sí, no mames, este bote de crema trae un arma. El arma de Rothstein, sí, provenía de un antiguo crimen y ya todo el mundo sabía que, pues, que era de un criminal y fuera la que usaban para matar a Conniff. Ahora, si Logan lo delataba, Rothstein sabía que le iban a quitar el arma y que con esto le iban a conectar con el asesinato. Así que el detective principal, por mientras se puso a buscar a los demás miembros de la pandilla de la mantequilla, y se dio cuenta que casi todos se habían escapado. Y se enteró que Rothstein les había dicho que se escaparan. Así que fue con el jefe de policía. Le dijo, oye, jefe de policía, está pasando este pedo. Mira, yo ando acá haciendo mi trabajo de detective. Pregunto por la pandilla. Me dicen que se fue. Y me dicen que fue Rothstein, güey, el que les avisó. El jefe de policía se encabronó. Más que nada porque le preocupaba que esto hiciera quedar mal a todo el departamento de policía. Dijo, güey, se van a dar cuenta que somos unos hijos de la verga. Ajá. ¿Qué va a pasar aquí?
Pinche Rothstein, güey.
Por uno la llevamos todos, güey.
O sea, sí le dije que extorsionara, pero se pasó de verga.
¿Para qué le dispara al viejito, güey? Ya se iba retirando semanas. Pero bueno, Mangan, el otro policía, fue citado por el capitán. El capitán le dijo que Rothstein estaba en problemas. Y le dijo, Mangan, tienes que ir a ver a Hacker. Te va a dar un paquete y tienes que deshacerse de ese paquete. Entonces Mangan agarró a Bill Parsons, al novato. Que le dijo, ya ese güey ya agarró $20, ya es corrupto. Véngase para acá, mijo.
Véngase.
Fueron a la casa del Hacker. Tomaron el paquete, fueron hasta el río. Bill preguntó qué había adentro, pero Mangan no le quiso decir nada. Llegaron al puente de Post Street. Mangan salió, arrojó el paquete al río. Se metió al carro otra vez. Bill le preguntó qué era. Y Mangan contestó, arrojamos un arma al río. Y Bill dijo, ¿arrojamos?
Sí.
Sí.
Fuiste tú y yo. Puta madre.
Ya terminó bien enredado el güey ahí.
Sí.
3 semanas después, el Lacey Logan se declaró culpable de robar zapatos.
Recibiendo... ¡Ah, chinga!
Sí, pues que encontraron 12 pares de zapatos en su carro, güey. Ajá. Y con esos 12 pares de zapatos le dieron una sentencia de 4 años de prisión.
Ok.
A Rothstein lo rebajaron a policía informado y fue suspendido por 6 días. Y a la prensa nada más se le dijo que estaba dando información sobre un caso importante, pero no se dijo que él había sido parte del pedo.
Ajá. Chico malo.
Pasó un año, güey. Después del año, Rothstein fue suspendido por 4 meses... pero nunca dijeron por qué. Rothstein después se jubiló, dejó a su esposa y se mudó a Sudamérica con una de las camareras de Mother's Kitchen.
Vaya, the life.
Cuando entregó su equipo, sí fue a entregar su placa y su pistola, dijo, ah, por cierto, no, mi pistola no sé dónde quedó, fíjate. Bueno, pues ya me voy a Sudamérica.
Watching.
Sí, de huevos. El Virgil Birch fue arrestado y fue acusado de intentar sobornar a un testigo del gobierno. Porque intentó pagarle $500 a un tipo de la pandilla de la mantequilla para que no testificara. Pero pues ese güey estaba trabajando para el gobierno.
Y testificó.
Sí, man. Al final lo absolvieron de todos modos, vendió Mother's Kitchen y se fue a vivir a Portland, en Oregon. Mangan permaneció en la policía hasta que casi mata a golpes a su esposa en el 46 y lo obligaron a renunciar. No fue procesado y se mudó a Montana, donde abrió un bar, el Downtown Tavern. Y el asesinato del Conniff fue olvidado hasta 1980. Había un güey que se llamaba Tony Bamonti. Era ahora el sheriff del condado de Pondoray. Era el antiguo trabajo del sheriff de los pantalones.
Ajá.
Ahora este güey andaba ahí por la ciudad ahí con los pantalones. Hey, güey, neta, ¿de quién son? Bamonti estaba también terminando su maestría y decidió hacer su tesis sobre la historia de los sheriffs pasados. Y esto lo llevó al caso sin resolver del asesinato de George Conniff. Se comunicó con el departamento de policía de Spokane y le dijeron, oye, pero es que no tenemos ningún registro de toda esa gente que dices que trabaja aquí. Bueno, es cierto. Ni existieron, güey.
Ah, Ándale.
Resultó que pues habían tirado todo, o sea, como que habían borrado su corrupción ellos mismos. Siguió investigando, se corrió la voz de la investigación y de repente un hombre de 86 años llamado Dan Mangan se comunicó con él y le dijo, cito, conocía bastante bien a Rothstein. Sabía que estaba metido en algo. No sabía qué. Escuché que estuvo involucrado en todos los robos a las lecherías y que lo vendía. Siempre estaba metido en algún negocio lácteo.
Ok.
Está raro, güey. O sea, sí. Como...
Es el viejito que salió el último de la película. Yo tengo la información. Uh-huh. Yo sé quién fue.
Y luego se subía y aventaba. En lugar de aventar la joya hacia el mar, aventaba.
Yo me encargaré de que se diga la verdad en el dollop.
Así es.
En 2024.
Y sí, Mangan confesó que él había arrojado el arma al río. Y luego Bamonte se enteró también de que Bill Parsons se había puesto en contacto con el FBI después de que echaron la pistola al río.
Ajá.
El Bill le ganó la culpa y le dijo al FBI, güey, aventamos una pistola al río, no sé qué está pasando. Y el FBI le dijo...
¿Aventaron o aventó?
El FBI le dijo, ah, sí, pues, ¿qué te parece si mejor no dices nada?
Ándele.
También el FBI estaba ahí.
Estaba metido ahí.
Metido en asuntos turbios.
Holy shit.
Digamos que eran hermanos de leche, el FBI, la policía, güey. Sí, man. Bamonte también se enteró de una camarera de Mother's Kitchen que había acudido a la policía ese día.
No le pusieron una verguiza, ¿no? Por chismoso. Sí, güey. Mataron. Qué pero, bueno, porque si no, no hubiéramos tenido a Sheldon.
Es verdad.
Sí.
Y sí, una camarera había también ido a la policía y le dijeron que no se metiera en lo que no le importaba. Y ella todavía estaba viva, así que Bamonte también la buscó. Él dijo, ah, sí, yo era de las que reempaquetaba la mantequilla y la vendía. Y una vez me mudé a una casa que antes había sido de Virgil y encontré un chingo de etiquetas de mantequilla del Newport Creamery escondidas en un closet.
¿Por qué no las tiraron a la basura?
No sé, güey, o sea, le quitaba las etiquetas, las guardaba, no sé. Ajá. Aparte es vos que le hay un culero y hay
closet. Vieja acumuladora.
Clyde Ralston todavía estaba vivo, güey. Vivía en St. Ignatius, en Montana. Después de Spokane, Ralston había conseguido un trabajo en un pueblo nativo americano, primero como policía y luego como juez. Y él y el Virgil siguieron siendo amigos durante años, incluso tenían una cabaña y cazaban juntos.
Ok.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Ralston consiguió un trabajo como jefe de seguridad en el proyecto nuclear de Hanford. Si le suena es porque hace muchos episodios hablamos de ese pedo, en la era de Badía, en el episodio 110. Era un lugar donde se hizo un cagadero radioactivo porque todo estaba mal guardado.
Sí.
Y en algún momento, Ralston se casó y se mudó a St. Ignatius. Era conocido por ser un señor que se peleaba mucho. Hay una historia de que cuando tenía 80 años, se peleó a puñetazos en un autobús con un güey de 45. Le partió su madre. Y luego un chavo que estaba ahí como de 25 años, como que lo volteó a ver feo y Ralston... No, o sea, el Ralston volteó a ver feo al chavillo de 25 y el güey le dijo, yo no quiero nada... No me hagas nada.
Tranquilo.
También le partió la madre. Ahora, ya cuando empieza toda la investigación de este güey, los periódicos empiezan como a interesar en la historia, empiezan a informar sobre la investigación del caso sin resolver, del asesinato de Conniff. Bamonte siguió descubriendo cosas, surgían historias. Y Ralston empezó a tener problemas para dormir, güey. Y luego dicen que cuando se ponía a hacer oración con su esposa en la mañana, empezaba a orar diciendo, cito, señor, quítame esto de encima. Por favor, señor, haz esto que esto desaparezca. Sí, Dios mío, no les digas que yo lo maté.
Sueño con mantequilla. Ya no quiero.
Cuando su esposa le preguntó sobre la investigación, él simplemente respondía que todo era una mentira. El sheriff Tony Bamonte fue en Ignatius para hablar con Ralston, pero Ralston no quiso hablar con él. Le mandó a su abogado. El abogado le dijo a Bamonte que lo iba a matar a Ralston de tanto estrés y que la gente del pueblo lo amaba, entonces que mejor le dejara por ahí. Sí. Uh-huh. De hecho, entrevistaron en una floristería a la señora que hacía las flores. Ahí los arreglos florales y dijo, cito, incluso si mató a ese policía fue hace tanto tiempo que a quién le importa. ¿Van a perseguir al hombre hasta su tumba? Eso no es justo.
Ah, ching. Sí, mataron a mi hijo y él lo más robaba. Él no hacía nada malo.
Nomás se metía, ¿qué? Agua celeste. ¿Cómo? A la gente del pueblo no le importaba, la neta. Decían, pues, es un viejillo, pasase un chingo, güey, vale madre.
Ajá.
Pero luego, en la investigación, Bamonte se enteró de por qué este güey había abandonado la policía un año después. O sea, un año después del robo de la mantequilla, este güey lo suspendieron y se fue. Uh-huh. Resultó que fue porque mató a un güey de 15 años.
Ah, su puta madre.
Le disparó por la espalda.
Ajá.
Así, le tiró a matar, güey.
Sí.
Sí, pues. Como policía gringo.
Sí, como policía.
Ajá, como policía gringo. Estaba desarmado, estaba huyendo, le disparó por la espalda. Y por eso dejó de ser policía, pero pues no, o sea, de ser policía en Spokane. Pero nunca lo acusaron, nomás lo cambiaron de comisaría, así como sacerdote
como violador. Sacerdote.
Sí, güey.
Vaya.
Para agosto de 1989, la Washington Water Power Company decidió inspeccionar el río porque tenía una central hidroeléctrica. Entonces, el Bamonte aprovechó, güey.
Salió el arma.
Dijo, oigan, por cierto, ¿tienen paro? Pues se supone que hay, o sea, ese es el área del río donde habían tirado el arma. Ajá. Y dijeron, no, vamos a buscar ahí, aprovechando que le bajaron el agua, a ver si sale algo.
Pues sí.
Dicen que cuando estaban ahí como que buscando las cosas, había un güey observándolos desde un puente que hay por ahí cerca. Y en eso sale la pistola. Digo, ahí está muy, muy oxidada, pero pues ahí se ve la pistola. Más o menos. Eso que tiene medio forma de pistola. No, mira.
Ok.
Es que son píxeles y píxeles. Son, güey, sí, sí. Casi no hay fotos de este pedo, güey. Están horribles, pero...
No, traigo mis lentes.
Las van a ver ahí en los show notes, pero... Ajá.
Ok.
Sale la pistola, güey. Y Y cuando sale la pistola, como que el güey que lo estaba observando, bajó y lo aventó un paquete así y luego se fue. Todo el mundo fue, ¿qué pedo? Y lo abrió el paquete y fue, pues, tenía nada más como piedras. Pero se dieron cuenta que más o menos pesaba lo mismo que la pistola.
Ajá.
Entonces, tiempo después se enteraron que este güey era un güey que había mandado el Rolstein para ver si era cierto que era posible que encontraran su pistola. Dijo, mira, más o menos pesaba tanto así, güey, ve, avienta esto, a ver si cae donde mismo cuando lo llenen de agua otra vez.
Oh.
Y resultó que era un cómplice que tenía de otros crímenes en otro lugar, güey.
Sí, man.
Total, el Bamonte siguió investigando, siguió hablando con antiguos testigos. Localizó al policía Bill Parsons, localizó a un cliente de Mother's Kitchen y ya en el pueblo donde estaba Rolstein las cosas empezaron a cambiar. Se enteraron de que mató al chavito y ya en su última fiesta de cumpleaños la gente ya lo veía como un asesino.
Sí.
Sus compas dejaron de ir a verlo. Fue de, güey, te mamaste, mataste a un chavito de 15 años.
Pinche vato, güey.
A Rolstein le salió una úlcera en el estómago del estrés, güey. Tenía dolores constantes y culpó a Bamonte. Luego una estación local de la NBC transmitió la historia y después de eso Rolstein ya no quería comer. Dice su esposa que se quedaba todo el día sentado nomás así en el sillón, mentándole la madre al Bamonte.
Pobrecito.
Sí, todo. ¿Por qué no me dejan en paz? Todos en ese maldito departamento de policía eran corruptos, todos hasta la parte superior. ¿Por qué señalarme a mí nada más? No merezco esto.
Es que usted se pasó un poquito de verga, ¿no?
Es que sí, güey. Sí, leve.
Sí.
Y mientras tanto, los hijos de George Conniff estaban siguiendo el caso atentamente. También querían saber quién había matado a su papá, güey.
Ajá.
Dicen que Rolstein se sentaba de repente nomás a llorar y su esposa nomás iba a limpiar las lágrimas. En sus últimos días era llamado constantemente o por reporteros o por personas que conocía que le decían ¡asesino! Murió en enero de 1990.
¿Pero libre?
Pero libre.
¡Ah, qué cabrón!
Nunca vio la cárcel.
Ey.
Las personas más cercanas a Rolstein creen que lo terminó de matar fue la investigación.
Ajá.
Ya estaba viejito, pero le salió la úlcera hasta que lo empezaron a investigar. Unos meses más tarde, el sheriff Bamonte se presentó nuevamente a las elecciones, porque pues, allá en Estados Unidos tienes que votar por el sheriff. Y a medida que se acercaban las elecciones, el jefe de policía de Spokane hizo varias conferencias de prensa en las que lo criticaba. Lo cual era muy raro, güey. Eso es algo que no se hacía. Ahorita ya lo hacen un chingo.
Sí, sí.
Pero hace 30 y tantos años que un jefe de policía estuviera criticando a un sheriff abiertamente nomás porque sí. Era muy raro, güey. Todos los reporteros están sacados de pedo. Y al final, Tony Bamonte perdió las elecciones por 34 votos. Resulta que después de todos esos años, el Departamento de Policía de Spokane todavía estaba apoyando al asesino.
Ok.
Al Rolstein. Porque el nombre del jefe de policía que lo criticó para que perdiera las elecciones era Terry Mangan. Era el hijo del güey que aventó el arma al río.
Vaya, vaya. Generacional el pedo.
Sí. Ya se murió ese güey este año también, el Terry.
Sí, que se largue.
Ya chingó a su madre el Terry Mangan. Pero esa es la historia del atraco de la mantequilla, güey. Todo el misterio del arma que encontraron hasta 1980, güey.
Wow.
Son de esas historias que no sabes a dónde te van a llevar.
Sí.
¿Sabes? Empieza con gente huyendo de una nube de polvo y termina con un hijo de un policía haciendo que otro güey pierda las elecciones después de encontrar una pistola en un río, después de que mataron a un güey robándose mantequilla.
La pandilla, la mantequilla.
Así es. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 317 de The Dollop, The Butter Crime. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como El Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran como Brian The Machine.
Ese, pues, si no conocen su historia, están condenados a no saber cómo... Iba a decir sacar la leche, pero ya está muy feo eso, ¿no?
Sí, no se metan en pedos porque pueden salir embarrados.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.